Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar y enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre el cuidado del medio ambiente, las 5 R's, con la líder nacional de medio ambiente de la BISAE, Helen Daniela Herrera Suárez. También nos acompaña Jürgen Leandro Álvarez Ramírez, licenciado en Química de la Universidad Pedagógica Nacional y docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el CINE. Y quien les habla, Sandra Ricardo, comunicadora social y Community Manager de la BISAE. Bienvenidos a BISAE 4.0. Hola, un saludo para todos los oyentes de BISAE 4.0 y a nuestra invitada Helen Daniela Herrera y Jürgen Álvarez. Hoy hablaremos sobre el cuidado del medio ambiente y las 5 R's: reciclar, reducir, reutilizar, recuperar y reparar. Jürgen, cuéntenos, ¿qué es el cuidado del medio ambiente?
¿Cómo están? Un saludo a todos nuestros oyentes. Primero que todo, agradecer la invitación por este espacio. Y bueno, desde la experiencia que tengo frente a mi rol docente, considero que el cuidado del medio ambiente es un punto de inflexión bastante importante en la era moderna, porque no nos damos cuenta a conciencia cuáles son nuestros impactos, esos impactos antrópicos que generamos en los ecosistemas. Entonces, considero que el cuidado del medio ambiente está relacionado directamente con el conocimiento de cuáles son esas consecuencias, principalmente de los actos humanos. No sé, el simple hecho de pegarse un duchazo y no pensar en que nos aplicamos un desodorante que contiene metales pesados y que eso se va a las fuentes hídricas y que va a empezar a generar unas condiciones bastante complejas, pues hace que nosotros simplemente pasemos desapercibidos estas problemáticas y continuemos con las dinámicas. Entonces, el cuidado del medio ambiente está relacionado principalmente en eso, en conocer cuáles son nuestras acciones y cuáles son esas consecuencias a nuestras acciones en los ecosistemas. No solamente en las fuentes hídricas, sabemos también que nuestros procesos, no sé, de alimentación, todo lo que relacionamos con los monocultivos, son también una problemática en donde reflejamos también que estamos dañando territorios que son sagrados para la naturaleza. La deforestación, por ejemplo, los páramos en nuestro territorio colombiano se convierte en un problema bastante grave. No solamente eso, también podemos pensarnos en la deforestación de la selva amazónica por diferentes cultivos también. Entonces, el cuidado del medio ambiente considero que tiene que estar relacionado con el conocimiento de cuáles son nuestras acciones antrópicas.
A mí me parece, bueno, querida comunidad, qué rico volverlos a saludar. Estoy de acuerdo con Jürgen, o sea, el tema es nuestro proceso, nuestra relación con el medio ambiente. Y siempre ha sido una relación, desde el desarrollo evolutivo podemos ver que nosotros hemos cogido a la naturaleza para satisfacernos a nosotros, pero ese resarcimiento o esa devolución que tenemos que hacerle a la naturaleza es contaminación, es una huella de carbono bastante grande. Uh-huh. Que daña inconsciente o conscientemente muchas veces, o directa o indirectamente, a los otros ecosistemas. El tema hídrico que habla Jürgen es supremamente importante, porque O sea, el agua es la fuente de vida que posee el medio ambiente, y no solo somos nosotros, sino también son otros animales, otros ecosistemas. Pues, ¿qué pasa? Que nosotros, es tanta la contaminación que producimos que literalmente el agua es una contaminación bastante fuerte, y hoy en día hay zonas del mar donde están muertos, el mar está muerto. Entonces eso trae bastantes problemas, sin contar la temperatura que tiene el agua, las fuentes hídricas.
Ahora cuéntenos, Jürgen, desde CINEP, ¿qué están promoviendo para el cuidado del medio ambiente?
Sí, bueno, desde el Sistema Nacional de Educación Permanente, nosotros tratamos de implementar diferentes actividades donde promovemos el cuidado ambiental. Es un poco complicado de pronto hacerle seguimiento porque pues algunos estudiantes están en zona, no sé, se encuentran en la zona Caribe, en la Orinoquía, e inclusive en el Amazonas. Y las únicas evidencias que tal vez nosotros tenemos son algunas fotografías o videoclips que los estudiantes graban para enviarnos en algunos entregables. No obstante, desde el CINEP siempre promovemos la cultura del reciclaje, principalmente la cultura del cuidado del agua y del consumo. Tratamos de que en nuestras actividades que planteamos para el desarrollo académico de los jóvenes y los adultos, pues esté relacionado también con la reflexión crítica frente al cuidado ambiental. Como ya lo habíamos dicho un poco, es esto del cuidado de los recursos hídricos, de los recursos naturales, y constantemente estamos enfocándonos en estas temáticas. ¿Cómo lo hacemos? No sé, de pronto en que las entregas, cuando vayan a hacer entregas de algunas actividades, pues evitar imprimir el papel. Por ejemplo, acciones pequeñas pero que son concretas y que de cierta manera dejan una huellita ahí en una semilla sembrada para que pues de pronto pueda ir regándose poco a poco. Nosotros también aquí desde el CINEP pues, tratamos internamente como profes separar también todos los residuos sólidos y de los orgánicos también, aquellos aprovechables y los que no, con el ánimo también de que reflexionemos un poco, que como adultos a veces como que compramos un paquetico de papas y no miramos la canequita donde tenemos que botarlo y simplemente estamos desechando al azar, de una manera azarosa, y no debe ser así. Estamos promoviendo una cultura que nosotros no hacemos, entonces digamos que tratamos de estar muy al día con estas dinámicas.
A mí me gusta lo que dices, Jürgen, porque es que hay algo que pasa, y es que nosotros nos enfrentamos, o sea, las personas que estamos en el área ambiental nos enfrentamos a un reto gigante cuando estamos en la UNAT, y es que la UNAT es una mega universidad. Sí, otra cosa es que yo tengo una universidad con 2,000 estudiantes, con 1,000 personas, donde yo puedo impactar, y sé que voy a impactar, ya sea poquito, pero las tengo en un mismo territorio. Y otra cosa muy diferente es impactar a una mega universidad donde cada zona tiene su problemática. Y cuando uno va, por ejemplo, a esas zonas, usualmente el tema de los residuos es un tema muy fuerte. O sea, nosotros tenemos todo el proceso, digamos, de residuos, almacenamiento, basura y todo este proceso, que lo tenemos porque somos la capital. Pero, por ejemplo, cuando nos vamos a los pueblos, cada vez que son más alejados, cuando entramos en serio a esa Colombia profunda, que nos hablan diferentes sociólogos, nos vamos a dar cuenta también de que, o sea, hay una Colombia que necesita más allá de una ciudad, y es acá donde nosotros tenemos el reto de, tenemos estudiantes en ciudad, tenemos estudiantes en campo. ¿Cuál es la necesidad? Supremamente diferentes, pero los dos tienen una educación. Entonces, fomentar, por ejemplo, actividades que promuevan la conciencia ambiental es uno de los ejes principales, porque es que así sea una actividad muy pequeña, como lo que decía Jürgen, bueno, por lo menos no impriman, esa pequeña actividad genera el cambio, ¿sí? Porque es que no imprime uno, listo, pero si estamos hablando de 200 estudiantes, si estamos hablando de 5,000 estudiantes, si estamos hablando de 10,000 estudiantes, de 20, entonces también ese pequeño cambio que nosotros hacemos lo generamos. Otra cosa también que Jürgen dice supremamente importante es que nosotros tenemos que ponerlo en práctica, y en serio, ser ambientalista a veces no es fácil, porque nosotros somos una cultura de plástico y somos una cultura bastante fuerte en plástico. Entonces, yo recuerdo aquel día que estuve en el Congreso y estaban debatiendo el tema del plástico. Y era literalmente, cuando fuimos a vernos, fue literalmente algo supremamente difícil de decir, bueno, ¿cuáles alternativas podemos dar si no tenemos plástico? Esa era una pregunta que quedamos en blanco, porque tenemos microplásticos, porque toda nuestra vida gira en plástico. Entonces, es muy triste ver las estadísticas cuando vemos el proceso de reutilización, porque prácticamente, ¿cuánto se reutiliza? ¿Cuánto crees que se reutiliza? ¿Como el 32%? ¿Menos?
Más o menos. Inclusive te interrumpo ahí un segundito para adicionar una situación. Y es que debatía también en un colectivo en el que estoy, en el humedal Neuta en Soacha, y se hablaba precisamente de eso. Digamos que las personas que tenemos menos poder adquisitivo compramos más en la plaza. Pero los que tienen más poder adquisitivo van y compran en el supermercado, y eso está con, o sea, solo plástico, solo empaquetados. Entonces, digamos que cuál es la relación también del poder adquisitivo y el consumo.
Sí, es que eso es muy importante lo que dice Jorgen, porque la contaminación, cuando uno se da cuenta, todo lo tenemos, pero hoy en día cada vez el consumo es más fuerte y uno se pone a pensar, o sea, hoy en día venden la mandarina pelada. Y uno dice, ¿cómo la mandarina pelada? O sea,
y empacada en plástico.
Y empacada en plástico. Y uno dice, pero tú lo puedes hacer. O sea, simplemente escoger. No, entonces, la manzana tajada en plástico envuelta, no. Uh-huh. Entonces, son esas cosas que a veces uno sí se pone a pensar y le deja a uno como ese sinsabor, que son cosas que uno puede hacer. Entonces, nuestras experiencias, o sea, acá viniendo a unir la SINEP con BISAE, nosotros generamos experiencias un poco más lúdicas que fomenten la conciencia ambiental, pero también, digamos, generamos desde la academia, ¿sí?, una conciencia ambiental. ¿Qué pasa? Que nosotros, obviamente, hacer un monitoreo de 200.000 personas, pues es como muy difícil, pero lo importante es sembrar esa semilla, ¿sí?, que la gente diga, oiga, yo puedo hacer esto con reciclaje, oiga, yo puedo, y de por sí así han empezado muchos ecoemprendimientos, con pequeñas cositas que uno dice, oiga, yo puedo hacer esto, oiga, yo puedo hacer esto. El tema del cuidado del agua también, cuando la gente se apropia de los humedales, cuando la gente se apropia del territorio, hacen cosas maravillosas. Entonces, es simplemente como sembrar esa semilla y que los estudiantes sepan que tanto BISAE como SINEP estamos comprometidos con el medio ambiente, ya sea con el uso de las 3 R's, ya sea de las 5 R's, la disminución de del agua, pero nosotros sí tenemos un compromiso muy grande, y eso viene desde nuestra misión, desde nuestra visión y también desde nuestras vertientes, desde nuestro nacimiento en la UNAD, viene ese sentido de pertenencia.
Helen, muchas gracias por la información. Sigan conectados, que vamos a un corte institucional y ya regresamos con BISAE 4.0.
Ya regresamos con BISAE 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADISTA, Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social UNADISTA para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con BISAE 4.0.
Continuamos con BISAE 4.0. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre el cuidado del medio ambiente y las 5 R's. Jürgen, en contextos donde existen una alta biodiversidad, como lo es la zona Caribe y la zona Amazonas-Orinoquía, desde el CINEP, ¿qué consejos se da para la preservación de la biodiversidad que ayudan a la protección del ecosistema?
Bueno, la pregunta es bien difícil para nosotros que estamos en zonas urbanas, ¿no? Digamos que desde mi experiencia en el CINEP me he dado cuenta de que es complicado, reitero, conocer la realidad que viven allá en las regiones. Sin embargo, hace poco nosotros, bueno, anualmente tengo entendido que se desarrolla el mes de las ciencias naturales desde el CINEP, y este año pues trajimos un invitado que nos hablaba precisamente sobre la biodiversidad del país y nos daba unos datos bastante interesantes frente a las características de flora y fauna que tiene la nación. No solamente porque somos el país con mayor biodiversidad de aves o de flores, sino también porque nosotros tenemos el compromiso de cuidar estas especies y preservarlas. Nosotros desde el CINEP tratamos de que cada vez que orientamos nuestras sesiones relacionemos cada una de estas características de la biodiversidad. No, generalmente se piensa en biodiversidad como si fuera solamente los animales, ¿cierto? Y muy pocas veces nos quedamos a reflexionar frente también a la flora. Entonces, siempre intentamos como que direccionar un poco las dinámicas, por ejemplo, con un herbario. Entonces, por favor, envíenos una foto de una planta que tenga una hoja aserrada, qué sé yo, ¿cierto? Y entonces las empezamos a clasificar y digamos que tratamos de contrastar plantas que tiene la región con las que tenemos por acá en las zonas urbanas. De esa manera tratamos de digamos que al menos identificar la naturaleza que tienen los ecosistemas para luego ya después sí buscar la manera de orientar cómo cuidarlo, ¿sí? Entonces aquí ya entramos de nuevo con el tema del calentamiento global, el tema de los hidrocarburos que se convierten en un problema también bastante grande, quemar los combustibles fósiles, todo el CO2, la ganadería que también se convierte en un problema porque pues los vacunos generan mucho metano y es un gas altamente contaminante. Entonces tratamos de que el estudiante, el joven, el adulto, tenga una reflexión crítica frente a estas dinámicas y de pronto pueda actuar frente a estas.
A mí me parece importante es que nosotros no podemos ver las 5 R's sin verlas desde otras perspectivas. Es decir, el medio ambiente social, político y económico. El medio ambiente tiene una relación intrínseca con todos los ejes del ser humano. Primero, porque el medio ambiente es donde nace la vida, ¿no? Y segundo, porque ahí es donde se forman todas las relaciones. Entonces, la biodiversidad también depende mucho de otros factores que, como lo decía Jürgen, factores usualmente muy económicos, ¿sí? Pero desde esto, desde nuestra perspectiva, nosotros como UNAT, lo que tratamos de hacer es generar líderes de cambio, transformadores de una realidad. Y nosotros sabemos que, bueno, por ejemplo, acá en Bogotá no vamos a encontrar, no sé, la multinacional de extracción acá en el centro. Sabemos que no lo vamos a encontrar. Pero, por ejemplo, en La Guajira vamos a tener el Cerrejón. Y eso no, y si nos ponemos a mirar las fuentes hídricas, vamos a encontrar muchas, muchas dragas, más la contaminación, más el petróleo. Entonces, estas temáticas son muy sensibles para los que lo están viviendo. Nosotros con nuestras actividades lo que hacemos es promover esa semillita que promueva una transformación de cambio en todos los ámbitos, tanto de la biodiversidad como en la protección de los ecosistemas. Y ya la gente desde sus territorios, ya sea Amazonas, Orinoquía, Caribe, Boyacá, puede encontrar, bueno, cómo yo lo adapto, ¿sí? Porque puede que en el Amazonas esté con una selva maravillosa, pero si yo estoy viviendo donde están deforestando, entonces, ¿qué es lo primero que necesito hacer? Yo no puedo ir a cuidar por allá a los animales de la zona del Caribe cuando yo estoy tratando, es la zona que es mi zona, que es lo que está pasando. Entonces, estas actividades que dice Jürgen son supremamente importantes para nosotros porque El líder transformador de cambio, el líder tiene que ser algo que nos una y que nosotros podamos aportar desde una conciencia y desde las experiencias que tenemos. ¿Qué hacemos?
Helen, ¿qué relación tiene el cuidado de la protección de los ecosistemas con el medio ambiente?
Pues lo que pasa es que yo creo que hay un eurocentrismo, ¿no? Y también hay un, digamos, como hombrecentrismo, algo, ¿cómo es que se llama eso?
Antropocentrismo.
Pero también ese antropocentrismo nos ha llevado, o sea, no es que sea paradójico, pero nosotros a veces, entre más racionales, como que nos volvemos más irracionales, en el sentido de que supuestamente somos más desarrollados, más evolutivos que supuestamente, con teorías que nos dicen que el civilizado es el hombre de Occidente y el Occidente y los países como por ejemplo China o por ejemplo Estados Unidos son los que más huella de carbón tienen. Entonces, pues esa es nuestra civilización. Y el problema es que, pues si nosotros acabamos con un ecosistema, nos acabamos nosotros, ¿sí? Y lo que decía Jürgen es verdad, el calentamiento global. El calentamiento global está acabando con todos los ecosistemas y con nosotros. Las temperaturas que se vienen ahorita son terribles. Y lo que nos dice el IPCC es que 2 grados más, Latinoamérica queda en el desierto. Entonces, chao Amazonas, chao. Y si nosotros quedamos en el desierto, nosotros no somos cultura desértica. ¿Sí? O sea, lo que se nos vienen son guerras. Pandana Shiva nos dice, la tercera guerra mundial es por el agua. Y lo que nos decía la Bolsa de Valores, que va a empezar literalmente el agua a jugar un papel importante en esa Bolsa de Valores, pues nos está diciendo todo. Entonces, acabamos con un ecosistema, sencillamente acabamos con nosotros. ¿Qué pasa? Que el antropocentrismo no nos hace ver esa necesidad, ni nos hace ver eso. Lo que nos hace es consumir, ¿sí? Que ahora salió, por ejemplo, un ejemplo. Salió la película X. Entonces todo lo de la ropa de la película X. ¿Cuánto dura ese boom de la película X? 2 semanas, ¿no? Entonces toda la ropa del boom de la película X. Entonces todo esto nos lleva a nosotros a cada vez consumir más, ¿sí? El carro Pepito Pérez, no sé qué, ¿sí? Y si el carro es ecológico, ¿cuántos millones gasto? Entonces, o somos ecológicos y gastamos más, o no somos ecológicos y gastamos menos. Entonces, ¿cómo nuestro salario? No nuestro salario, sino como los salarios no alcanzan para gastar más y ser más ecológicos, entonces, ¿qué hacemos? Contaminar. Entonces, nos acabamos a medida que acabamos con los ecosistemas. O sea, hay animales más allá del perro y el gato, hay animales más allá que necesitan el cuidado del agua, los peces, los ecosistemas de los peces, por ejemplo, pero que nosotros no cuidamos.
Jürgen, sabemos que una de las problemáticas más fuertes que promueven la extinción de la biodiversidad y sus ecosistemas es la contaminación, dado que nuestra huella de carbono como humanos es masiva y desequilibrada. ¿Cómo podemos ayudar con el uso de las 5 R's para dar solución a esto?
Bueno, primero fueron 3, luego 5.
Y ahora son 7.
Como 7 R's, ¿no? La cuestión es que yo hasta el momento solo me acuerdo de las primeras 3. Es que eso es, allá quiero llegar, ¿no? Es decir, han habido tantas actualizaciones que uno como que ya no sabe ni qué hacer. Yo estoy con las primeras 3, que es reducir, reutilizar y reciclar, ¿cierto? Como que en esa línea. Yo primero trato de consumir menos, luego trato de reutilizar lo que obligatoriamente consumí y luego lo reciclo, lo transformo. Uh-huh. Esa es la idea, ¿no? Principal. Digamos que las otras pues están muy relacionadas porque pues sí las he leído, no las recuerdo en este momento. Sin embargo, es importantísimo que nosotros tengamos presente que más allá de las 5 R's o de las 7 R's, pues también están las cumbres que han determinado ciertos objetivos para que nosotros nos pongamos la conciencia pues finita a las dinámicas ambientales. Y es que el cambio climático existe. Y si yo no cambio mis modos de vida, pues esto va a seguir igual. Hace poco leía que en Japón van a liberar una gran cantidad de agua contaminada por radiación, de acuerdo con el tsunami que hubo en Fukushima. Y pues bueno, entonces uno dice, bueno, hicieron una comparación. Yo dejo de utilizar el pitillo para tomarme la gaseosa, pero allá están que liberan grandes cantidades de agua contaminada. Entonces yo creo que es importante que nosotros como seres humanos sí reflexionemos sobre el tema del consumo. ¿Cómo nosotros podemos evitar tanto consumismo? Es eso principalmente. Como yo tengo para comprarme otra chaqueta, pues me compro otra chaqueta, nuevecitica, ¿cierto? La uso 2 meses y vuelvo y me compro otra y otra y otra, que también digamos que tiene una relación directa con las redes sociales y todo lo que yo estoy viendo allí. A modo personal, a título personal, considero que sí es importante que nosotros nos detengamos un poco en este afán de la vida, porque queremos tener todo, queremos obtener todo, a veces hasta inclusive las situaciones emocionales se ven afectadas porque no logro un objetivo, ¿sí? Conseguir, no sé, la casa y tener mi carro y eso, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos de cierta manera evitar que la biodiversidad se siga perdiendo. Otro problema importantísimo, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en Chile, en el desierto, también hay una gran montaña de ropa tirada.
En la de Tatacoa, sí.
Es un basurero que tenemos aquí en el mundo, en Sudamérica. Y bueno, y entonces, ¿cuál es nuestro propósito como seres humanos para mejorar esta situación? ¿Seguir consumiendo y desechando?
Otra cosa que dices es que, mira que, hablando de eso, Jürgen, las 5 R's en realidad uno las averigua y hay como 3 significados de las 5 R's, como 3. Pero hay uno que me gusta a mí y es el que dice rechazar, reciclar, reducir. ¿Cómo es que es? Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y responsabilidad. Mm. Cuando cogen esas 5 R's yo me siento más identificada, porque el rechazar es lo que tú decías primero, la conciencia de, bueno, voy a disminuir esto, si yo no lo necesito, pues yo qué voy a hacer. Y la última es responsabilidad, que al final termina siendo eso. Las 3 R's son un eje principal y a mí a veces cuando yo leo las 7 R's digo, bueno, listo, si yo hablo con un ecologista lo va a entender, si yo hablo con una persona del medio ambiente lo va a entender, pero la pregunta es, si yo no hablo con esa persona, de esas personas que son casi el 70-80% de la población, ¿lo van a entender? Eso suena muy mecánico, muy teórico, y ese es el problema que tenemos. A veces las cosas son, no, esto para los eruditos, esto para no sé qué, y a lo último, pues no lo practicamos. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Practicarlo. Por ejemplo, yo me acuerdo como hace algunos años la cumbre que hubo de calentamiento global y eso de los países, y todos los países, todos los presidentes, 200 presidentes en jet privado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos hablando de calentamiento global? Sí, o sea, venimos a decir sí, no, sí, la situación, pero ¿qué está pasando? Que el desarrollo sostenible no se puede realizar sin un medio ambiente, pero lo que prima es la economía. Entonces, la responsabilidad social termina siendo, es como un apague incendios, en el sentido de que la persona puede vender, seguir produciendo y, no sé, hace un pequeño aporte a una fundación y ya, o hace una campaña bonita ya, pero pues no hay como esa conciencia. Y eso es lo que nosotros buscamos. Yo creo que desde la UNAD siempre buscamos esta unión.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos el espacio a nuestra invitada Helen Herrera y Jürgen Álvarez, a todos nuestros oyentes. Les recuerdo a nuestra audiencia que estuvimos hablando sobre el cuidado ambiental y las 5 R's. Los invitamos para que no se desconecten y sigan en sintonía con Visae 4.0 desde Radio UNAD Virtual.
Visae 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.